mes de julio de todos los años del señor. Luego agosto se hace mucho más agradable, pero eso hay gente que dice que lo más inteligente es coger vacaciones en julio y en agosto volver otra vez a donde uno sea, ¿no? Y tranquilito, las ciudades están más tranquilas, los pueblos, todo, ¿no? Bueno, es lunes 18 de julio del 2016, estamos en plena hora de calor. Esto va a durar hasta el miércoles y el miércoles posiblemente sea la punta, el calor más extremo. Fíjense, aquí por el sur de la península se van a alcanzar los 43 grados. Pero bueno, no crean ustedes, porque habrá zonas del centro, incluso del norte, que no bajarán de 40. Y eso es. Mucho calor también en Baleares y en Canarias. Es una masa de aire africana. Va a ir acompañada además de polvo sahariano. Muy agradable todo. Muy agradable todo. Y un levantazo en el estrecho importante. Con todo ello, ni que decir tiene que el riesgo de incendios forestales es elevado, elevadísimo. Así que andemos con mucho cuidado. Si es posible, no andemos mejor, por los bosques. Hablando de fuego, los bomberos siguen trabajando en el incendio que ha destruido la fábrica de Ibarra en Dos Hermanas, en Sevilla. El fuego está extinguido, pero se sigue refrescando la zona. Todos los vecinos han vuelto a sus casas. Y el grupo Ibarra ha dicho que se va a construir es un grupo saneado Ibarra, va a construir una nueva fábrica en los mismos terrenos. Va a reunir la dirección, el comité de empresa, para ver qué es lo que ha pasado. Se investiga lo ocurrido, pero fíjense ustedes, se habla del efecto lupa de un cristal sobre unos envases de plástico que había en el patio. Fíjense ustedes si es delicada la cosa. Un cristal que ha hecho lupa con los rayos de sol sobre unos plásticos que había en el patio. Y la fábrica de Ibarra a la memoria. Un grupo que es un grupo importante, está presente en más de 20 países, 80 países. La compañía ha elevado la facturación un 63% en el año 2015. Es decir, se trata de una empresa potente, muy importante, pues que 250 empleados, estamos hablando de cualquier cosa. En Estados Unidos, saben ustedes que en las últimas horas han muerto 3 agentes de la policía y otros 3 heridos, tiroteados cerca de una comisaría en Baton Rouge, en la Luisiana, ¿no? Un ex marine de Missouri, que iba vestido con un uniforme de combate negro y llevaba un rifle, abrió fuego, un chalao a... Esto es, oiga, bueno, un chalao con pistola. Bueno, y Turquía, damas y caballeros, que nos ha tenido el fin de semana muy entretenidos, preguntándonos exactamente qué es lo que ha pasado en Turquía. ¿Qué ha hecho que se levantara una facción del ejército? En complicidad con algunos más, se supone, contra el régimen de Erdogan. Bueno, ahora sí que analizamos eso. Le cuento los últimos hechos. Los últimos hechos es que continúa una gran purga, una purga de golpistas. Son 6.000 los detenidos entre militares, jueces, fiscales. El balance de muertos es cerca de 300, 290, entre los civiles, los sublevados, las fuerzas gubernamentales, etcétera, etcétera. Y usted me dirá, oiga, 6.000 tíos implicados en un golpe de Estado y esto... inteligencia no había detectado que se podía producir 6.000 tipos implicados de momento. Oiga, guardar un secreto entre 6.000 tíos, en fin, no es fácil. O a lo mejor lo inspiran 2 o 3, lo ponen en marcha y luego los demás se van sumando. Es otra de las teorías. Bueno, el caso es que Erdogan, que es autoritario, es decir, si hay alguien autoritario ahora mismo en gobiernos de países importantes, se llama Erdogan, ha dicho que va a acabar con el virus que ha causado el golpe militar. Incluso pide que se reinstaure la pena de muerte. Los militares aseguran que este ha sido un levantamiento de novatos. Y así lo califican y así lo recogen algunos medios hoy, ¿no? Un levantamiento que ha fallado en atraer un gran apoyo militar. Piensen ustedes que Turquía es una república que se constituye como tal en 1923. desde el 23 ha tenido 3 golpes militares, y alguno de ellos con gobiernos militares durante algún tiempo. Y la mayoría de los golpes han sido porque estos militares consideraban que se estaba poniendo en peligro el Estado laico turco. El Estado que crea que preside Atatürk es un Estado en el que entienden que para ser aceptados en el mundo moderno tienen que separar Estado y religión, política y religión. Y la religión es un ejercicio privado, sin ningún tipo de cortapisa, pero no condiciona el poder político. Erdogan, para entendernos, Erdogan quiere cambiar el país. Erdogan, que así está en el poder desde el 2002, primero como primer ministro y luego como presidente por elección directa, la novedad en Turquía. Erdogan quiere cambiar ese proyecto de país de Turquía, y Turquía está dividida entre todo eso. La mayoría de los turcos tienen un compromiso con la democracia, que en el caso de Erdogan es un compromiso débil. Es islamista y no está en consonancia con la herencia de Atatürk, que es el que crea la Turquía moderna, además de ser un gran autoritario. Pero un grupo de golpistas, en este caso de una facción del ejército que se llama Primera Armada, se pone en marcha. Erdogan estaba de vacaciones, vuelve Erdogan. Erdogan consigue colocar una videollamada y aparecer en los medios instando a todos los turcos a que salgan a la calle a enfrentarse a los militares que están en ese momento moviéndose, pues, ocupando esto, ocupando lo otro, ocupando medios de comunicación. Y la gente lo hace. Y los seguidores de Erdogan lo hacen. Y esa es una de las claves del fracaso de este golpe. Hombre, esa y que el jefe del Estado Mayor del Ejército no se apunta, y que el jefe de las unidades más importantes que estaban en Estambul tampoco se apunta, y que con ello, por lo tanto, queda todo, en fin, sofocado. Y a partir de ahí, pues ya pueden ustedes imaginarse, empieza la exhibición de Erdogan. Cortar cabezas. La purga, que es como se viene llamando ahora mismo lo que está haciendo el presidente turco. ¿Y alguna cosa más? Sí, hay más cosas. Pero si me permiten, se las vamos a contar ahora poco a poco, estructuradamente, en estos titulares.
Avanza la investigación tras el atentado de Niza. Ya son 7 los detenidos, aunque se siguen buscando más cómplices del terrorista.
Nuevo caso de violencia doméstica. Un hombre de 54 años asesinó ayer en Burgos a su pareja. La víctima recibió varias heridas por arma blanca. El juez ha decretado esta noche prisión sin fianza.
Mañana se constituyen las Cortes y se intensifican los contactos para presidir el Congreso y el Senado. El reparto de puestos va a permitir calibrar la capacidad de negociación de PP, PSOE y Ciudadanos de cara a la investigación.
El rey preside hoy el acto de entrega de despachos a los 50 nuevos jueces de la Escuela Judicial. Hoy, además, y por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial va a nombrar a 2 jueces militares.
El accidente de autobús en el que murieron 13 estudiantes en Tarragona se debió al cansancio del conductor. Así lo aseguran los Mossos de Escuadra en el atestado. La Fiscalía investiga ahora si el conductor respetó las horas de descanso obligatorias.
Fallece José Ramón Recalde, el que fuera consejero vasco y víctima de ETA, murió ayer en San Sebastián a los 85 años. La capilla ardiente se ha instalado en el cementerio de San Sebastián.
Los venezolanos tratan de conseguir comida. Más de 100.000 personas han cruzado las fronteras este fin de semana para comprar alimentos y medicamentos. Las autoridades venezolanas han tenido que prolongar los horarios para que los venezolanos pudieran regresar a su país.
Arranca la convención republicana. Donald Trump hará oficial hoy en Cleveland su candidatura para la Casa Blanca en un partido fracturado. Más de 2.000 agentes van a velar por la seguridad.
Y en deportes, el Real Madrid llegó anoche a Canadá, donde va a iniciar su preparación para esta temporada. Este año parece que Florentino Pérez no fichará ninguna estrella. Y en el Tour, el colombiano Pantano ganó la 15ª etapa y Chris Froome continúa más. Y es el último día para que los nuevos diputados electos presenten sus credenciales y recojan el acta en el Congreso. Sin un acuerdo de gobierno en el horizonte, Pedro Sánchez va a reunir hoy a su grupo parlamentario y Mariano Rajoy a la Junta Directiva. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy aprovechará esa reunión de su Junta Directiva para hacer un análisis.
análisis de la situación y para volver a plantear al resto de partidos que no hay más alternativa, o la suya o nuevas elecciones, porque los populares ven casi imposible que Pedro Sánchez se aventure a liderar un conglomerado de todos contra el PP. El presidente en funciones insiste en que urge formar gobierno y urge llegar a un acuerdo de mínimos sobre temas esenciales, esperan los presupuestos y sobre todo espera Europa. Pero Rajoy seguirá haciendo las cosas a su manera, negociando a la manera antigua, sin focos. Primero quiere ganarse la confianza de Ciudadanos para después presionar al PSOE, un PSOE al que también presionará con esa fecha del 2 de agosto. Aunque la investidura sea fallida, comenzaría a correr el plazo para unas nuevas elecciones, que es, piensan, lo que menos conviene a los socialistas. En Turquía continúan los coletazos del fallido golpe de Estado. El número de detenidos se cuenta por miles y tanto Europa como Estados Unidos temen ahora las represalias que el presidente Erdogan pueda tomar contra la oposición. Isabel Vidal, buenos días.
Buenos días. Las últimas informaciones hablan de más de 6.000 detenidos tras el intento de golpe de Estado. Entre ellos habría 200 jueces pertenecientes a altos tribunales turcos e incluso al Tribunal Constitucional. También han sido arrestados numerosos militares, entre los que figura uno de los asesores personales del presidente Erdogan. Desde el gobierno no descartan nuevas detenciones y prometen duras condenas para los implicados en el intento de golpe de Estado. De hecho, el propio Erdogan ha puesto sobre la mesa el debate sobre la reimplantación de la pena de muerte. Desde el gobierno turco, además, han elevado el número de víctimas hasta los 290 muertos.
El Daesh ha reivindicado el atentado de Niza y hasta el momento son 7 las personas detenidas. El conductor del camión, antes de irrumpir en pleno paseo marítimo, envió un mensaje que decía: trae más armas. La investigación, por tanto, sigue abierta. Corresponsal Asunción Serena.
Las operaciones de identificación de las víctimas son largas pero necesarias y hasta ahora solo han podido ser identificados 52 de los 84 fallecidos en el paseo de los ingleses el 14 de julio y las autoridades han comenzado a entregar ya los cuerpos para proceder al entierro. Mientras, la investigación sigue su curso. La explotación del teléfono móvil de Mohamed Tulel ha permitido proceder a varias detenciones, la última ayer tarde, un hombre de 37 años. Antes fueron arrestados una pareja de albaneses sospechosos de haber vendido a Tulel una pistola automática. Entre los 7 detenidos se encuentra también el destinatario de un mensaje en el que el terrorista pedía más armas. La premeditación del acto ofrece pocas dudas. Además de alquilar el camión frigorífico 10 días antes de cometer el ataque, Tulel vació su cuenta bancaria en una semana y vendió su coche.
En clave económica, comienza una semana marcada por los resultados empresariales del segundo trimestre de este año. Los inversores van a estar pendientes también de la reunión del jueves del Banco Central Europeo. Joaquín Bizmanos.
Del BCE de Mario Draghi no se esperan novedades este mes. Aguardará la evolución de la inflación, a los efectos del Brexit, al resultado de las pruebas de estrés a la banca europea, que se conocen el 29, para mover fichas si hace falta. Precisamente una entidad financiera, Bankinter, abre esta semana la presentación de cuentas trimestrales. Los expertos no las tienen todas consigo. En general no auguran buenas noticias. Felipe López Gálvez es analista de Selfbank.
En general, para todo el IBEX se espera una ligera caída del beneficio neto respecto al primer semestre de 2015. Y en el caso particular de la banca, pues la verdad es que las provisiones son incluso peores.
El IBEX arranca la semana por encima de los 8.500 puntos.
6:15, 5:15 en Canarias. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Vamos ya con el deporte. El Real Madrid ya está en Montreal para comenzar la pretemporada.
Llegaba a las 11:30 hora española el equipo madridista a Canadá, donde va a estar haciendo su preparación hasta el 26 de julio. Luego va a poner rumbo a Estados Unidos. Nada más aterrizar, los blancos fueron trasladados al hotel Ritz-Carlton, donde los esperaban unos 200 aficionados. Los más aclamados de todos ellos, pues el entrenador Zinedine Zidane y Karim Benzema. Hasta tal punto era el fervor que la seguridad del hotel no pudo controlar a dos aficionados que saltaron hasta los jugadores. Uno de ellos iba directo a Karim Benzema, el delantero francés, y tuvo que ser reducido tirándolo al suelo. Los grandes ausentes en este momento en la gira, pues son los que han estado jugando en la Eurocopa de Francia y la Copa América Centenario este verano, como Sergio Ramos, Bale o James. El que seguro que no va a estar en esta gira por lesión va a ser Cristiano Ronaldo, que se recuperará aquí en Madrid. Otro de los nombres propios de la concentración ahora mismo es Nacho, que las informaciones que llegan desde Italia le sitúan a un paso de fichar por la Roma. De hecho, el presidente del club italiano ya da por cerrado el fichaje del defensa por el club romano. En unas declaraciones a Il Tempo ha dicho que Nacho es uno de los defensas con experiencia que nos va a ayudar mucho. Además, bueno, según Sky Sport, hoy hay reunión con el representante.
Así veremos que, a ver
si finalmente
qué ocurre. esa negociación, ¿no? Todavía, que continúa. Bueno, también es noticia España, porque en la Copa Davis en tenis ha ganado a Rumanía.
Ya está a un pasito de volver al Grupo Mundial, a la élite. El jugador más decisivo ha sido sin duda Roberto Bautista, que dio el último punto y ha hecho una eliminatoria muy completa. Con esta victoria, España en septiembre del 16 al 18 va a luchar precisamente por ese ascenso al Grupo Mundial, justo después del fin de semana después del US Open. Va a intentar recuperar el sitio entre los 16 mejores países del mundo.
Y en baloncesto también, oro europeo para la sub-20 femenina y Sancho Littell, que se pierde los Juegos de Río finalmente.
Una,
¿no?,
de cal y otra de arena. La sub-20 revalida título, es una categoría que tiene, están intratables, siempre hacen algo positivo. Esta vez ha sido ante Italia, son 6 oros ya desde que empezó esta competición en el año 2000. Es la primera medalla del verano, que siempre tienen muchas las categorías inferiores, y también la primera desde que está el nuevo presidente, Jorge Garbajosa, que también estuvo en vivo en la final. Y Sancho Littell, pues se ha roto el quinto metatarsiano del dedo y es una baja muy importante para las chicas de la selección femenina, pero que sin duda van a poder estar compitiendo con todo como hacen siempre.
Con los Juegos Olímpicos de Río, desde luego, en el mes de agosto, la actualidad deportiva no para. Ya con los equipos ya preparando la pretemporada y trabajando.
Se van a concentrar las chicas el 20, precisamente, la selección española de categoría reina. Se concentra en el 20, no va a poder estar ella, pero van a estar.
El Grupo Ibarra se ha comprometido a recuperar la fábrica que ha quedado arrasada por un incendio en Dos Hermanas. El fuego pudo deberse a un cristal que hizo el efecto de una lupa. COPE Sevilla, Pedro Pacheco.
Esta tarde la dirección de la empresa mantendrá la primera reunión con los sindicatos para explicarles sus planes. Grupo Ibarra ha comunicado ya que piensan construir una nueva fábrica para sustituir a la actual, que ha quedado totalmente destruida. Desde los sindicatos, la prioridad es mantener el empleo. José Berjano, de UGT.
Lo siguiente, obviamente, ponernos mano en la obra en el sentido de mantenimiento de los puestos de trabajo.
El fuego está ya extinguido, pero los restos todavía humean y ha obligado a mantener el desalojo de una urbanización vecina.
Nuevo caso de violencia doméstica, esta vez en Aranda de Duero, en Burgos. Un hombre ha asesinado a su mujer y ya ha pasado a disposición judicial. Susana Gutiérrez.
Los hechos tuvieron lugar en el número 28 de la calle Fernán González, cuando el hombre de 54 años presuntamente apuñaló a su mujer de 51. El matrimonio llevaba 3 décadas viviendo en ese domicilio, tiene 2 hijos mayores de edad, pero ninguno se encontraba en esos momentos en casa. No hay denuncias previas y, según los vecinos, siempre fueron una pareja normal, con buen trato, y del presunto autor afirman que era poco comunicativo. Fue un vecino quien alertó a la policía tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima. El presunto autor se encerró en su domicilio y se negaba a abrir la puerta. Una vez detenido, ha pasado a disposición judicial.
El accidente de autocar en el que murieron 13 estudiantes de Erasmus en Tarragona se debió al sueño y cansancio del conductor, lo asegura el atestado de los Mossos de Escuadra. Gregorio Gallardo, buenos días.
Buenos días. El sueño y el cansancio del conductor habrían provocado el accidente de Freginals en marzo, en el cual murieron 13 chicas estudiantes de Erasmus en Cataluña. Así lo muestra el informe de los Mossos de Escuadra, que recoge los relatos de los testimonios que habrían visto cómo el vehículo iba haciendo zigzag e incluso las cabezadas que iba dando el conductor. En la investigación también se han detectado diversas disminuciones injustificadas de velocidad. El juzgado de Amposta ha requerido a Inspección del Trabajo que investigue las condiciones laborales del chofer y si había respetado los periodos de descanso. El conductor todavía no ha declarado ante el juzgado porque, según el informe médico, todavía no está en condiciones de hacerlo.
José Ramón Recalde, consejero vasco y víctima de ETA, ha muerto a los 85 años a causa de una embolia pulmonar. Adrián Gimbol, buenos días.
Buenos días. Su figura siempre ha estado relacionada con el compromiso con la libertad desde joven. Sus inquietudes políticas le llevaron a crear un pequeño partido ligado al Frente de Liberación Popular. Fue torturado a causa de ello por los franquistas y detenido un año en 1962. Se afilió al Partido Socialista, donde ejerció varios cargos. Objeto de varios ataques de ETA fue en 2000, cuando recibió un tiro en la cabeza las puertas de su casa. Esto no le impidió luchar permanentemente por la paz y convivencia en el País Vasco. Ahora se centraba en su familia hasta que sus pulmones, deteriorados a causa de este atentado, no aguantaron más. Tenía 85 años de una vida marcada por la teoría y práctica ejemplar de la política.
Desde hace varias semanas, una sombra rodea al primer ministro israelí, que se ve envuelto en sospechas de corrupción. Netanyahu cumplía el mes pasado 10 años de mandato y todo apunta a que finalmente tendrá que ser interrogado por la policía. Daniel Blumenthal.
En el entorno político y jurídico israelí se estima que el primer ministro Benjamin Netanyahu será interrogado en los próximos días por la policía por sospechas de actos criminales relacionados con la recaudación de dinero para campañas electorales o para uso personal. Uno de sus ex asistentes fue detenido 3 días atrás en el aeropuerto Ben Gurión al regresar de España, sospechoso del supuesto blanqueo de $3 millones de Netanyahu o registrados a nombre de uno de sus hijos. En la cárcel israelí ya se encuentra un anterior primer mandatario, Ehud Olmert, quien se vio forzado a renunciar antes del juicio. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve.
Es la banda británica Muse que ha triunfado de lleno este fin de semana en el Festival Internacional de Benicassim con un público, bueno, pues que se ha entregado y que ha acudido en masa a este concierto. Un festival que ha recobrado el esplendor perdido en los últimos años. Comenzamos semana y vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Anoten el WhatsApp 699-1314. Nuestro correo electrónico es herreraencope@cope.es y nuestro contestador es el 91-522-3379.
Esta mañana, la verdad es una mañana que hace un calor de narices, pero es que hace un calor en todas partes, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y en Melilla, en el norte, en el sur, en el centro. Y esto no es todo, porque al parecer la cosa promete alcanzar la punta del calor este miércoles. Este miércoles, todo aquel que tenga aire, que se quede viviendo al lado del aire. Y que vaya por la sombra, no vaya zapándose entre de zaguán en zaguán con el fresquito de los callejones, porque se va a derretir. El que se quede al sol se derrite, ¿eh? Literalmente es una masa de aire africano que ha llegado y que se queda un par de días. Además viene con polvo del Sahara y le da un aspecto más brumoso a las jornadas. No, una cosa encantadora. Es una cosa encantadora. Si los, miren ustedes el incendio de Ibarra, ¿no? De la fábrica de Ibarra, en Dos Hermanas, en Sevilla, que es un incendio que ha devastado la fábrica. Ibarra es un gran grupo, ¿eh? Ibarra resurge de cualquier ceniza. Pero se ha llevado la fábrica por delante porque ha hecho lupa el sol en un cristal. Y debajo estaba un conjunto de plásticos, un envase de plásticos en el patio de uno de los patios de la fábrica. Ya ven ustedes lo que son las cosas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, hay dos focos, como saben ustedes, este fin de semana hemos tenido dos focos de actualidad. Uno que venía coleando después de los atentados de Niza y otro que ha ocurrido en Turquía con esta especie de golpe de estado chusco que algunos conociendo a Erdogan se malician que sea una especie, una suerte de autogolpe. Bueno, pero parece que no. Algo más de lo de Niza, pues que aumenta las investigaciones a cuenta de lo de Niza. Y lo de Niza tiene consecuencias, es evidente, consecuencias pues para el turismo francés. Niza es una de las poblaciones que, como toda la Costa Azul, resultan fundamentales en el turismo de el gran turismo en Francia es París, evidentemente. Pero la Costa Azul no la dejen de lado. La prueba de todo ello es que, fíjense ustedes, han bajado la cotización en bolsa de empresas de transporte. Han bajado la cotización de las grandes firmas de lujo francesas. La cotización, es decir, la esperanza de aquellos que tienen, que invierten dinero, en que ganen o pierdan. Bueno, pues creen que van a perder. ¿Cuál es, en fin, un adelanto de situaciones difíciles? La pregunta ahora que se hacen todos es cómo responde Francia, si va a responder como respondió después de los atentados de París del 2015. Que les recuerdo que 3 días después de aquellos atentados, pues los aviones del portaaviones Charles de Gaulle, que está en el Golfo Pérsico, que caben más de 40, empezaron a bombardear la infraestructura del Daesh, ¿eh? Y les hicieron daño. Esto fue lo que provocó que grandes estadistas internacionales, como la alcaldesa de Córdoba, por ejemplo, y otros elementos parecidos, organizaran protestas por los muertos en París y por los bombardeos contra el Daesh. Es claro, con ese nivel, pues uno que espera de estas cosas. Bueno, pues como les digo, ya son 7 los detenidos por la investigación de este atentado, pero se sigue buscando más cómplices de este tío, de Mohamed Lahoughaihejojbouhiel, que preparó minuciosamente el atentado. Este tío había alquilado el camión, como saben ustedes, y con el camión hizo 2 veces el recorrido, el paseo de los ingleses, un día antes de la tragedia. Él sabía que al día siguiente se reunía allí la Mari Morena para ver los fuegos y el día de la fiesta nacional. Y consiguió entrar en el paseo marítimo asegurando que llevaba helados para la fiesta nacional. Que el que le dejó pasar, yo no quiero pensar lo que estará sintiendo hoy en día. Ese pobre hombre o esa pobre mujer. Pues minutos antes de comenzar el ataque, envió mensaje a las 22:27, media hora antes, pidiendo que le traigan más armas. Se hizo un selfie, sonriendo en medio del gentío, para enviárselo a su hermano, que vive en Túnez, y luego ya saben ustedes cuál es el resto de la historia. Cogió el camión y empezó en zigzag, y disparando con otra mano, a atropellar gente a 90 por hora, durante 2 kilómetros. Según el último balance, hay 84 muertos, y de los 84 muertos hay 16 cuerpos que aún no han sido identificados. Y que a lo mejor nadie ha reclamado. Sí, oiga, es que se perdió mi hermano, a ver si va a ser uno de los que hay ahí. No. Bueno, otra de las noticias nos tiene muy ocupados en España, porque saben ustedes que mañana, digamos que se constituyen las Cortes. Lo primero que se hace cuando se constituyen las Cortes, ya saben ustedes, que es elegir la mesa, elegir el presidente del Congreso, el del Senado, etcétera, etcétera. El del Senado, mayoría absoluta del PP, no habrá problemas, pero para el PP, pero en el Congreso sí tendrá problemas el PP, que no traga con la petición del PSOE de regalarnos a todos los españoles el talento finisecular de Patxi López como presidente de la Cámara. Entonces, este reparto de puestos va a permitir calibrar la capacidad de negociación que tengan PP, PSOE y Ciudadanos de cara a la investidura. El acuerdo PP Ciudadanos parece el más lógico. Es decir, una vicepresidencia para Ciudadanos y la presidencia del Congreso para el Partido Popular. Porque el PSOE sigue en lo suyo. No, no, Patxi López y nosotros no, que no, que no, que no, que no y que no. Con lo cual, no tiene muchas posibilidades, pero espérense ustedes a mañana y pasado y el... Y al otro, al de más allá. Podemos quiere que sea Xavier Domènech, el del beso en la boca con Pablo Iglesias. Que sería muy bonito, cada vez que Pablo Iglesias suba a la tribuna a dar una charleta, una intervención, un discursito, besito en la boca al presidente. Señor presidente, con la venia, señor presidente. Y tal. El acuerdo A lo mejor se puede conocer a mediodía, porque hoy se reúnen las direcciones del PP y del PSOE para analizar la constitución de las Cortes, las negociaciones para formar gobierno y otras cosas más. Y ahora les contamos más historias que tienen que ver con este golpe un tanto chusco que nos ha entretenido el fin de semana, a nosotros, el golpe en Turquía, que imagínense lo que habrá entretenido a los turcos, ¿no? Mucho más. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titular, si les parece bien.
Turquía trata de volver a la normalidad tras el fallido golpe de Estado. Sigue la purga de los golpistas y son ya más de 6.000 los detenidos entre militares, jueces y fiscales.
El Consejo General del Poder Judicial designará hoy por primera vez dos jueces togados militares. La reforma legal del 15 de enero dio competencias a este poder para realizar nombramientos en los tribunales y juzgados militares.
Nuevo caso de violencia doméstica. Un hombre de 54 años asesinó ayer en Burgos a su pareja. La víctima recibió varias heridas por arma blanca. El juez ha decretado esta noche prisión sin fianza.
El accidente de autobús en el que murieron 13 estudiantes en Tarragona se debió al cansancio del conductor. Así lo aseguran los Mossos de Escuadra en el atestado. La Fiscalía investiga ahora si el conductor respetó las horas de descanso obligatorias.
4.200 euros por insultar a Mariano Rajoy. La Audiencia Nacional juzgará mañana al exportavoz de Izquierda Unida en Alcalá de Guadaira por ofender al presidente del gobierno en Twitter. Jesús Miranda ha sido imputado por un delito contra las altas instituciones del Estado.
Fallece José Ramón Recalde, el que fuera consejero vasco y víctima de ETA. Murió ayer en San Sebastián a los 85 años. La capilla ardiente se ha instalado en el cementerio de San Sebastián.
En Venezuela, más de 100.000 personas han cruzado la frontera con Colombia este fin de semana para comprar alimentos y medicamentos. Las autoridades venezolanas han prolongado los horarios para que pudieran regresar a su país.
Arranca la convención republicana. Donald Trump hará oficial hoy en Cleveland su candidatura para la Casa Blanca en un partido fracturado. Más de 2.000 agentes van a velar por la seguridad.
Y en deportes, el Real Madrid llegó anoche a Canadá, donde va a iniciar su preparación para esta temporada. Este año parece que Florentino Pérez no va a fichar a ninguna estrella. Y en el Tour, el colombiano Pantano ganó la 15ª etapa y Chris Froome continúa mandando en la general.
¿Qué estás pensando?
En Estados Unidos continúa la tensión racial y la ciudad de Baton Rouge, en Luisiana, ha visto morir a 3 policías a causa de un nuevo tiroteo. El autor de los hechos es un antiguo marine afroamericano que ha sido abatido por los agentes. Corresponsal Juan Fierro.
Nuevo ataque contra policías en los Estados Unidos, en Baton Rouge, en el estado de Luisiana. 3 policías resultaban muertos y otros 3 heridos, uno de ellos en estado crítico, por los disparos de un hombre que se cubría la cara con una máscara. El agresor fue abatido por la policía y ha sido identificado como Gavin Long, un ex marín de 29 años. La policía está investigando si se trata de una emboscada a los agentes, ya que una persona alertaba a los cuerpos de seguridad de la presencia de un hombre armado con un rifle en una carretera a las afueras de Baton Rouge. En una intervención desde la Casa Blanca, el presidente Obama afirmaba que no hay justificación para la violencia contra los cuerpos de seguridad. Estos ataques, afirmaba el presidente, son obra de cobardes que no representan a nadie. Esta localidad de la Luisiana fue escenario el pasado 5 de julio de la muerte de una persona de raza negra por disparos de un policía blanco, un hecho que provocó numerosas manifestaciones de protesta.
Niza recobra poco a poco la normalidad, pero lo que se ha visto afectado ya tras el atentado del pasado viernes es el turismo, un sector que comienza a experimentar ya las primeras cancelaciones para este verano. David Fernández, buenos días.
Buenos días. 4 días después del atentado, el mayor motor de la economía de Niza se resiente. Mientras intenta recuperarse del brutal altercado, se estima que la capital gala ha perdido al 7% de sus visitantes. Muchos hoteles han notado con fuerza los efectos del atentado. Algunos han llegado a perder el 30% de sus reservas. Todo esto en una ciudad en la que el 40% de su población trabaja directamente en la industria turística. Niza es la segunda ciudad más visitada de Francia después de París. Atrae cada año a 5 millones de personas.
Precisamente hoy se reúnen en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión para tratar el terrorismo en Europa. Turquía y el fallido golpe de Estado también están en la agenda de una cita a la que acudirá el secretario de Estado estadounidense John Kerry. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todo ha cambiado en 2 días. Una reunión en la que se iba a hablar de Latinoamérica y en la que la estrella invitada iba a ser el británico Boris Johnson va a pasar a ser una cita para tener el enésimo debate sobre terrorismo y para hablar de Turquía. Los ministros de Exteriores han incluido un puntos sobre terrorismo, en el que el titular francés va a explicar en qué punto se encuentra la investigación de Niza. Además, los 28 van a tener la oportunidad de discutir este asunto con el secretario de Estado estadounidense, con John Kerry, que va a participar en el desayuno. Junto a él también van a analizar la evolución de Turquía tras el intento del golpe de Estado. La Unión Europea tiene intención de mandar un mensaje conjunto al final de la reunión, defendiendo las soluciones dentro del marco democrático.
A las 6:43, 5:43 en Canarias, vamos a asomarnos para conocer lo que están publicando en estos momentos o destacando las ediciones digitales de los periódicos. Diego Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues ABC abre con la imagen de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez dándose la mano en la reunión que mantuvieron en el Congreso. Rajoy no irá a la investidura sin la abstención de Sánchez, es el titular. Dice ABC que para el presidente en funciones es mejor conseguir el sí de Ciudadanos y la abstención del socialista que celebrar una nueva votación. Desde El País enfocan la cita de hoy desde el punto de vista de Sánchez. El País titula: Sánchez reúne al grupo parlamentario socialista para ratificar el no a Rajoy. El Mundo abre su edición web con la imagen del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. El PP censura los escándalos en Interior y pide una limpieza. El diario apunta que desde Génova creen que su etapa en el gobierno ha acabado, algo que coincidiría con la intención del ministro de ser embajador en el Vaticano. Otros diarios, como La Razón, dedican su portada al tiroteo en Estados Unidos. Titulan: tres policías muertos y un tirador abatido en un tiroteo en Luisiana. Añaden que el tirador que fue abatido era un ex marine y que los otros tres policías se encuentran en estado muy grave. En la foto se puede ver a tres agentes policiales fuertemente armados en la escena de los hechos. Y La Vanguardia comparte portada en clave internacional, aunque se la dedica al golpe de estado de Turquía y sus consecuencias. Dice que Turquía recupera el pulso y titula: Europa avisa a Erdogan de que no tiene un cheque en blanco tras el golpe. La Unión Europea teme que el presidente turco use la asonada como coartada para restringir más libertades. Y para terminar, en prensa económica, El Economista va con una noticia muy interesante en su edición web. BlaBlaCar amenaza el 10% del mercado del bus, AVE y avión. La patronal de autobuses ha llevado a juicio a la plataforma tecnológica tras acusarla de competencia desleal y de ser una empresa de transporte encubierta e ilegal.
Pues son algunas de las noticias que trae a esta hora la prensa digital, pero todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Vamos ya con el deporte y con Laura González y el Tour de Francia. Laura, que deja la primera victoria de un colombiano en esta edición.
Es la primera victoria, Paloma, pero no hay cambios en la general. Froome sigue casi de líder indiscutible. Pantano es el que ha dado la gran alegría al ciclismo colombiano al hacerse con esta victoria de etapa, algo que de momento no ha hecho Nairo Quintana, de quien se esperaba que fuera él. Todavía le quedan los Alpes por delante, pero está muy lejos de Froome para dar la machada final. Tiene el apoyo de sus compañeros para hacerse con la victoria, como Alejandro Valverde dijo al término de la carrera.
Vuelvo a repetir que aquí estamos para Nairo. Mira, yo me quité esa presión, que era conseguir podio en el año pasado, al mismo tiempo que estaba ayudando a Nairo, y esa presión este año no la tengo ni mucho menos. ¿Por qué? Porque ya lo hice el año pasado, porque vengo a hacer podio en una gran vuelta que es el Giro, de ganar una etapa, o sea que aquí estoy disfrutándolo.
Están para Nairo, veremos hoy qué hacen los favoritos. Es una etapa sin puertos, aunque tiene sube y bajas constantes durante sus 209 kilómetros. Hay que destacar que los 106 primeros son por territorio francés, luego hacen entrada en territorio suizo con final en Berna. Mañana es jornada de descanso y a partir del miércoles todos los Alpes.
En fútbol también es noticia el Atlético de Madrid, que me vas a permitir, vas a decir tú el nombre, a ver si me lo aprendo bien.
¿Cómo? Bersalico.
Bersalico, le vamos a llamar, ¿no?
De bueno, momento sí.
Bersalico, Bersalko. Es que, bueno, lo ves así, Bersalico.
Bersalico, croata, que se las trae flojitas el nombre. A la una es cuando se va a presentar al lateral derecho en su nuevo estadio, con la camiseta roja y blanca y ante su afición. Desde ayer por la tarde estaba ya en Madrid el fichaje del Atlético de Madrid, que viene para 5 temporadas. Costó, recordemos, 16 millones de euros. Y a su llegada al aeropuerto declaraba que está muy feliz, está concentrado y preparado para empezar con mis nuevos compañeros. Son como una familia.
No veremos empezado, a ver cómo.
Ya. Todos son familia.
Veremos a ver este Bersalico cómo acaban llamándole o qué mote le ponen, y así será mucho más sencillo, ya lo verás.
Pero muchísimo.
Bueno, y en el mundo de MotoGP, épica victoria para Marc Márquez.
Era, ha hecho una increíble remontada, era con un cambio arriesgado en su propia moto. Él salía en la pole, pero como estaba mojado, había llovido mucho, estaba el suelo muy mal. El de Cervera duró una única curva como primero, a mitad de carrera y marchaba ya noveno. Decidió hacer un cambio de neumáticos a lisos y la verdad es que le salió redondo, porque el zarpazo que da la general es importantísimo. Ya le saca 48 puntos a Jorge Lorenzo y 59 a Valentino Rossi, que dicho de otra manera para que te hagas una idea, son casi dos carreras de distancia entre los dos.
Demasiado.
Entonces,
demasiado.
Lo normal es que cuando termina el de correr el equipo le mantease, porque lo que había hecho era una gesta muy importante de cara al título, porque son sus dos principales rivales y lo que le saca es un mundo.
Pues gracias, Laura. La actualidad deportiva. Una compañía española ha desarrollado una aplicación capaz de ponernos en contacto con casi cualquier profesional del país sin necesidad de conocer ni su correo electrónico, Fran Baliño.
Se trata de Ninja Mails, una aplicación creada por el ingeniero informático de la Universidad CEU San Pablo, Fausto Escrigas, que adivina las direcciones de email con un 80% de efectividad.
No necesitas la dirección del destinatario, simplemente indicas el nombre de la persona a la que quieres contactar y la empresa en la que trabaja.
La aplicación combina un motor de búsqueda con inteligencia artificial para encontrar la dirección adecuada.
Mucha gente lo que lo está usando es para mandar su currículum a responsables de recursos humanos.
De momento, la aplicación solo está disponible en España, pero se encuentra actualmente en vías de expansión por Latinoamérica y Corea del Sur.
Pues muchos lo han notado esta noche. Estamos en plena ola de calor con temperaturas altas, altísimas, Nuria Moreno.
Con estas temperaturas se hace difícil, sobre todo, dormir. Cuidado con lo que nos tomamos para conciliar el sueño, dice el doctor Alejandro Guillén, portavoz de la Cátedra de Investigación del Sueño de la Universidad de Granada.
Muchas de las frutas que hay ahora en verano tienen altos niveles de melatonina y nos van a ayudar a conciliar el sueño. No van a producir efectos secundarios en nosotros. Otro tema ya sería ir a remedios farmacológicos que siempre deben tomarse con unas recomendaciones médicas.
Calor peligroso para el sueño y para los incendios. Protección Civil alerta del riesgo por calor y por sequía. En lo que llevamos de año, según el último balance del Ministerio de Medio Ambiente, se han quemado ya casi 8.000 hectáreas.
En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en México, ha sido detenido el famoso cantante Gerardo Ortiz. No es la primera vez que las autoridades investigan a este hombre por indicios de apología de violencia contra la mujer. María Berza.
Todo comenzó con un vídeo sobre una canción de un artista norteño, Gerardo Ortiz. En él se zanja una cuestión de celos, metiendo a la mujer en el maletero de un coche y prendiéndole fuego. Por si fuera poco, aparecen patrullas policiales que se demostraron ser reales, aunque no se sabe por qué se prestaron a la grabación. El vídeo causó tanta polémica que ya en marzo las autoridades pidieron no emitirlo y se comenzó a investigar al cantante por posibles vínculos con el crimen organizado. Ahora le acaban de detener en el aeropuerto de Guadalajara, en el norte del país, de momento solo acusado de apología del delito.
Caixa Forum Barcelona ha recuperado la obra del prestigioso fotógrafo de publicidad Philip Halsman. Más de 300 obras, entre las que se encuentran nombres como Marilyn Monroe, Richard Nixon o Groucho Marx y Francisco Jiménez.
El Centro Cultural sigue en la línea de trabajar con fotógrafos contemporáneos como Fellini. Su estancia en París durante los años 30, su paso por la revista Life o su fructífera colaboración con el genio del pincel Salvador Dalí a lo largo de 40 años son algunas de las secciones. Un trabajo que deja pozo en fotógrafos actuales, lo explica a COPE su coordinador Eduardo Rostán.
En la manera de hacer retrato, esta forma que buscaba Halsman de intentar entender la personalidad de la persona por medio de una foto es algo que los fotógrafos actuales es una influencia evidente, sí.
La exposición estará hasta el próximo mes de octubre para después viajar hasta Madrid.
El próximo mes de noviembre comenzará la tan esperada subasta de la colección de arte del fallecido David Bowie, informa Carlos García.
Una colección compuesta por más de 400 obras, de las que el público podrá acceder a 267. Entre el 10 y 11 de noviembre, la casa de subastas inglesa Sotheby's espera recaudar cerca de 12 millones de euros. David Bowie poseía una amplia colección de pinturas, esculturas y muebles exclusivos. Gran admirador del arte moderno y contemporáneo, entre sus posesiones el público podrá encontrar obras de artistas como Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat o Henry Moore, una faceta poco conocida del artista que falleció el pasado 10 de enero.
Jupa baby, 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 jupa baby
hace un poquito de rock para comenzar la semana. Alan Vega, el cantante y miembro de Suicide, uno de los grupos más importantes de la historia del rock, ha muerto a los 78 años. Vega fue el pionero del punk rock norteamericano y junto a Marty Reeve formó este dúo. Es un grupo singular y eso sí, de gran carácter. Pues acompañándoles, estén o no de vacaciones, si van ahora mismo camino del trabajo. En 5 minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad este lunes 18 de julio.